Bueno, hermanos, estamos estudiando los días domingo en la tarde, como ustedes bien saben, la batalla y la carrera de la fe. En virtud del pasaje que ya citábamos y siempre estamos recordando ahí de 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7, donde el apóstol Pablo está prácticamente despidiéndose porque él sabía que ya le quedaba poco tiempo, ¿se recuerda usted? Y está escribiéndole a su amado hijo espiritual, Timoteo. He peleado, ¿qué le dice? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después dice y agrega, por lo demás, me está guardada también, ¿qué más dice? La corona, ¿cierto? Que el Dios, que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Esto nos llamó profundamente la atención desde el año pasado. Esta palabra nos ha motivado, ya nos motivó a hacer una reunión especial, ¿se acuerda? El año pasado, y también a seguir motivando este sentir apostólico. Porque si algo vemos que se ha ido perdiendo, sobre todo en las últimas décadas, es el carácter peregrino de la iglesia. La iglesia se ha vuelto una institución que tiene intereses dominionistas de conquistar el mundo y es más, de transformarlo. Y nosotros esperamos según sus promesas. Los creyentes estamos esperando que Él regrese. ¿Cuándo va a cambiar el mundo? Única y exclusivamente cuando Él vuelva por segunda vez a reinar. Nosotros no podemos reinar sin el Rey. El Rey debe estar presente corporalmente. Él prometió un reinado corporal y Él va a cumplir ese reinado corporal. Mientras tanto, tenemos que esperar que Él vuelva. Predicar el Evangelio, ciertamente, porque la Biblia dice, Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Claro que tenemos que predicar el Evangelio. Pero eso no significa que vamos a transformar este mundo que ya está sentenciado, que tiene una profecía encima de los acontecimientos presentes y futuros, hermanos. Nosotros no debemos menospreciar las profecías y específicamente lo que ya está trazado respecto al porvenir. Hermanos, lo que se avecina es el juicio de Dios. Por eso que nuestro llamado, el Evangelio, es de un llamado urgente. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso nos ha motivado ver, observar el testimonio apostólico, no solamente de Pablo que citábamos, sino que también de Juan, de Santiago, de Pedro. Todos enseñan, exhortan, instan a la iglesia a una perspectiva celestial, a una perspectiva peregrina de extranjeros. Entonces, mientras tanto, hermanos, tenemos que observar las escrituras para entender que no estamos de fiesta aún. No estamos de banquete, hoy día se reclama en muchos lugares y muy multitudinarios por lo demás, que podría ser la garantía, comillas, de la verdad, pero no es así, que estamos cruzando un gran avivamiento, ¿ya? Ese avivamiento que mucho se anuncia y nunca llega, y que lo vengo escuchando yo desde hace muchas décadas. ¿Y por qué no llega? Porque no existe. La Biblia no habla de tal avivamiento. Y los pasajes que hablan de que la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar, son promesas para su pueblo terrenal, con promesas terrenales, Israel. Cuando Él vuelva a reinar por 1000 años, ahí sí, toda la gloria llenará esta tierra. Pero mientras tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Peregrinar hasta que Cristo vuelva y se cumplan los tiempos, hermano. Entonces, mientras tanto, tenemos que pelear la batalla y tenemos que correr la carrera. Eso es lo que estamos analizando a la luz de la palabra de Dios, la batalla de la fe, la carrera de la fe. Porque ya la Biblia nos habla de que nosotros somos soldados, ¿cierto? Segunda Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, nosotros somos soldados de Cristo y debemos militar. La palabra militante significa alguien que porta armas, alguien que está activo en la pelea, en la batalla, en la guerra, ¿ya? Pero estas batallas o estas armas que portan los militantes de Cristo no son armas carnales. ¿Se acuerda que lo leíamos ahí en 2 Corintios 10, 3 al 5? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es decir, es la palabra de Dios la que pelea por nosotros. No en vano la Escritura se autodefine como espada del Espíritu. La palabra de Dios es espada del Espíritu. Y cada soldado tiene que portar una espada. Y tiene que aprender a usar la espada. La espada no sirve envainada. No sirve para nada en la vaina ahí guardadita. Sino que tiene que estar desenvainada. ¿Qué quiere decir en un lenguaje figurativo? Que nosotros usemos esa espada conociendo la palabra de Dios, como Pablo le dice a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿cierto? Y que usa bien la palabra de verdad. Nosotros somos soldados, hermanos, somos militantes y tenemos compañeros de milicia. Cada hermano, cada hermana conforma el ejército de nuestro Señor Jesucristo y debemos comportarnos como compañeros de milicia. Debemos apoyarnos en oración, debemos guardar nuestras espaldas, debemos orar los unos por los otros, debemos soportarnos, y cuando dice soportarnos no significa aguantar, pucha que tengo que aguantar a este hermano, a esta hermana, no, no, no se malinterprete esa palabra soportar, soportar significa apoyarlo, asistirlo en el momento dado, es decir, un soporte, un apoyo. Como compañeros de milicia debemos, ¿no es cierto?, actuar como tal. Filemón capítulo 2, Filipenses 2:25 hablan de aquello, los compañeros de milicia. Y hemos llegado ahí a Efesios capítulo número 6, recorriendo esta primera etapa de este estudio, que es la batalla de la fe, ¿se recuerdan, hermanos? El tema de la armadura de Dios. Porque nosotros en sí mismos no podemos dar frente a este campo de batalla, no podemos pelear por nuestras fuerzas. ¿Y por qué no podemos pelear por nuestra fuerza? Aunque nos creamos paladines del Evangelio, no tenemos fuerza en sí mismo. Ya lo citábamos en la oración. La Biblia nos enseña que nosotros somos vasos de barro. El vaso de barro no tiene ningún valor en sí mismo. Lo que tiene valor es el contenido del vaso de barro. Por eso que dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 4, dice, tenemos este tesoro, que es el Evangelio, que es su palabra, en vaso de barro. Y tiene un propósito aquello, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por tanto, en perfecta armonía con eso, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, Efesios capítulo 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos queda otra alternativa, hermanos. Nuestra fuerza está en Él. Él es nuestro motor, es nuestra fuente de poder. No hay poder en sí mismo. Por eso que el apóstol Pablo llega a entender ahí en 2 Corintios capítulo 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa cuando soy débil? Cuando realmente reconozco que no tengo recursos, que no tengo capacidad. Esto me hace recordar el episodio cuando el apóstol Pedro, todavía no era apóstol, pero era discípulo, baja de la barca, ¿se acuerda? El Señor caminaba por el mar y todos contemplaban esa maravilla, cual Dios soberano rompía toda ley de la naturaleza, ¿no es cierto? Y no se hundía. Y caminaba por las aguas. Y el único que se atrevió, podríamos decirlo así, a bajar de la barca y caminar hacia el Señor fue Pedro. Pero hay algo muy, muy interesante que hay que resaltar en ese episodio. El viento soplaba, las olas se movían. Y inmediatamente Pedro, cuando se da cuenta de esa realidad, ¿qué es lo que le pasa a él? Se hunde, se hunde. No cabe duda que él vio, yo, Pedro, estoy caminando por las aguas, frente al mar, frente al viento, frente a la tormenta, yo estoy caminando. Y cuando uno piensa en sus propios recursos, en su propia capacidad, lo único que ocurre es que nos vamos a ahogar, sucumbimos, no tenemos capacidad en sí mismos. Pero paralelamente, cuando se ve la fragilidad del hombre y el hombre dice, sálvame, Señor, porque eso es lo que clamó Pedro, Pedro no empezó a argumentarle al Señor esto y esto otro, sino que le dijo, Señor, sálvame. Y al instante o al momento, dice la Escritura, que el Señor lo toma y lo pone en tierra firme. ¿Se da cuenta? Cuando somos frágiles, entonces somos fuertes. Por lo tanto, el poder no está en nosotros. Esa es la primera, esa es la premisa de todo esto. Si usted piensa que puede ser algo útil para el Señor, estamos en camino equivocado. Tenemos que partir diciéndole al Señor, no tengo capacidad. Así como lo dijo Moisés, así como lo dijo Gedeón, así como lo dijeron todos los grandes, podríamos decir, ahí que están claramente descritos en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Es su fuerza la que nos permite hacer esto y aquello para la gloria de Dios. Ese es el versículo 1, capítulo número 6. Versículo 10. Versículo 11. ¿Qué más nos dice el Señor? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias o acechanzas del diablo. ¿Ya? El otro mandamiento apostólico es vestirnos de toda la armadura. No podemos tomar parte de la armadura y prescindir del resto. Porque nosotros necesitamos estar cubiertos plenamente de la armadura de Dios. Ya lo habíamos dicho, el apóstol Pablo en su tiempo de prisión, me imagino, y los comentaristas también dicen esto, que tenía mucho tiempo para observar cómo vestían los soldados en ese tiempo, ¿cierto? Y en esa perspectiva de estar observando realmente un soldado podía escribir hacia este lenguaje figurativo de que nosotros somos soldados de Cristo. Y empieza a describir lo que es una armadura. No sé si alguien ha visto, por lo menos en maqueta, yo hace tiempo que quiero tener ahí una de estos soldaditos del romano, que son bien bonitos y son bien caritos también. Donde habla del casco, ¿cierto? De la coraza, del escudo, de la espada, del apresto, en fin, el cinto. Y Pablo veía aquello y lo llevaba como ilustración a lo que significa la vida del cristiano, que debe estar vestido de toda la armadura para hacer frente al maligno, que es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de los estudios. Pero en primera instancia, el llamado es a tener toda la armadura. No podemos tener parte de la armadura. No podemos nosotros prescindir de ninguna parte de la armadura. ¿Y cuál es el propósito de esta armadura? Aquí lo dice, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué a veces ocurre, hermanos, que el diablo nos zarandea como a trigo? ¿Por qué a veces ocurre que prometo fidelidad al Señor y después, al transcurso de un par de días, ya estoy en las mismas de nuevo? Porque no estamos con la armadura de Dios, estamos peleando con armas humanas, con iniciativas humanas, con promesas humanas. De repente uno dice, ya, ahora sí, ¿ya? Y uno como que firma un pacto con el Señor. Sobre todo se da en los años nuevos. Este año nuevo sí que, Señor, te voy a servir como es debido. Y pasan los meses y sigue la misma rutina. Porque estamos dependiendo de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestro intelecto. Aquí el texto es muy claro. Dependemos de Él, de su fuerza y de estar debidamente vestido como soldado. ¿Para qué? Para hacer frente al enemigo. ¿Qué enemigo es el que muestra aquí las escrituras? Un enemigo puntual. Nosotros sabemos que tenemos tres enemigos, básicamente. El diablo, el que menciona aquí, pero también nosotros mismos y el mundo, ¿ya? Aquí el apóstol Pablo cita a este enemigo, el archienemigo de Dios, el archienemigo nuestro. Satanás no quiere jugar con nosotros, ya no quiere coquetear con nosotros, él quiere destruirnos. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y créanme, hermanos, que el hombre, la mujer, el hermano, la hermana que quiera ser fiel al Señor va a ser un blanco directo del enemigo. Y si ese hermano y esa hermana no se viste de toda la armadura de Dios, va a sucumbir, porque no tenemos capacidad de hacer frente a este enemigo. Por más que gritemos, te reprendo, Satanás, y te tomo de la cola y te echo fuera, como hoy día vocifera la iglesia, es una falacia. El único que va a encarcelar a Satanás eficazmente, el que tiene poder sobre Satanás eficazmente, es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Nosotros dependemos de Él. Imagínense que Judas dice que de cuántas cosas no saben, hablan blasfemas estos hombres, como animales irracionales. Y hablan de autoridades superiores sin tener temor de aquello. Y en argumento a eso, Judas dice, ni el arcángel Miguel profirió palabra alguna contra Satanás cuando se disputaba el cuerpo de Moisés, sino que él dijo, que el Señor te reprenda. Si un ángel, hermano, si un ser angelical como el arcángel Miguel no profirió palabra alguna de autoridad sobre Satanás, ¿quiénes somos nosotros? Hoy día usted lo escucha en radio, en televisión. Satanás, te tenemos derrotado, te echo fuera, te ato. Ustedes saben que eso es mentira. Satanás no está atado, no está encarcelado. El único que lo va a encarcelar es nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Pero debemos entender que hoy día Satanás tiene sus huestes de maldad. Y eso es lo que estamos señalando en este tema de la batalla de la fe. Huestes de maldad que se mueven en este siglo, cuando digo este siglo, en el contexto bíblico, es en este mundo, pero también huestes celestiales de maldad, el príncipe de la potestad del aire. Lo que está introduciendo el apóstol Pablo no es una especie de guerra a lo guerra de las galaxias, hermano, que donde vamos vemos demonios que se aparecen y no, tiene que ver con cómo se mueve Satanás. Y eso es lo que estamos descubriendo a la luz de la palabra para que entendamos. y no discernamos de manera racional las cosas, sino que espiritualmente las cosas. ¿Quién está atrás de una enseñanza? ¿Quién está atrás de una motivación, por ejemplo, gubernamental? ¿Quién está atrás de una ley que sale y se dictamina? Son los poderes demoníacos, hermano, de Satanás. Lo vamos a leer. El diablo está acechando, ¿cierto? Esto es un resumen para seguir avanzando, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, eso lo aclara, no es cuerpo a cuerpo, no es con las personas, es con la influencia que está detrás de las personas. Fíjese que esta palabra carne y sangre sale en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, cuando Pedro declaró que Cristo era el Hijo de Dios, ¿se acuerda? Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no es tu intelecto, Pedro, no es tu capacidad. No fuiste tú que entendiste esto, sino que se te fue revelado desde el cielo. Carne y sangre tiene que ver con la parte corporal, la parte natural, la parte humana. El Señor dice, por ejemplo, que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de sangre ni de carne, ¿cierto? Juan 1:13, sino que los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa que no, esta lucha no es contra sangre y carne? Que no es cuerpo a cuerpo con las personas, pero sí con aquel que está detrás de todo este sistema de maldad. ¿Me entienden, hermano? Lo dice acá. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde? De este siglo. Esta palabra siglo no está hablando del siglo XXI, está hablando del mundo. La palabra siglo no significa una unidad de tiempo, sino que habla del sistema, del cosmos, del mundo, del, también lo podríamos llamar, y tiene una connotación interesante, del orden actual, ¿ya? De este orden actual, ahí están estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas. Pero también tenemos lucha contra ¿quiénes? Contra huestes espirituales de maldad, ¿en qué lugar? En las regiones celestes. Es decir, tenemos potestades de maldad aquí, ahora, en este siglo y también en las regiones celestes. ¿Qué debemos nosotros entender ahora? Las maquinaciones del maligno, cómo actúa, cómo opera. ¿Se acuerdan ustedes? Yo lo citaba el pasaje cuando Pedro quiso reconvenir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén para padecer de los principales sacerdotes, de los judíos, etcétera, y morir. Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? No vayas para allá, le reconvino. Es decir, esta palabra reconvenir es como decir, llamar aparte y decir, Señor, no vayas para allá, para que esto no te ocurra. Él hablaba con su mente, él hablaba con su corazón, no sometido a la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando una persona habla por su mente, su capacidad, su opinión o su corazón? ¿Expresa fácil de quién? De Satanás. El Señor lo dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, ciertamente, pero el que estaba influyendo y guiando a Pedro, no cabe duda, que era el adversario, que era el enemigo. Ahora, ¿logramos discernir qué es lo que quería Satanás? ¿Se acuerda que lo comentamos? Pero este es un repaso. Desviarlo, hermano, desviarlo del objetivo. Hoy día la iglesia, hermano, está siendo seducida a otro objetivo. Y Satanás también quiere seducirnos a nosotros. Yo he escuchado, hermanos, de repente, ¿para qué hablamos de otros lugares? Preocupémonos de nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Preocuparnos de nosotros significa ver lo que está ocurriendo afuera. Porque si no nos preocupamos de lo que está ocurriendo, al corto plazo nos vamos a desviar. Entonces, Satanás quiere desviar el objetivo. Segunda Corintios 2:11 lo citamos porque Satanás no debe tomar ventaja alguna sobre nosotros. Pues el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus ardides, sus maquinaciones. Me temo, hermanos, de verdad, que nosotros ignoramos sus maquinaciones. Y por eso estamos estudiando esto, y por eso el Señor nos está exhortando a reivindicar, a rectificar muchas veces nuestra actitud natural. Nosotros a veces vivimos muy naturalmente. Jugamos las cosas naturales. Todo lo que ocurre es parte de la circunstancia. Todo lo que ocurre es parte de lo que hice o lo que dejé de hacer. Y todo lo que ocurre en el mundo no es parte de la cultura, etc. Y juzgamos como un sociólogo, como un psicólogo, como un antropólogo, como un hombre de intelecto. Hermanos, nosotros no somos del mundo. Y no podemos hablar como el mundo. Y si lo estamos haciendo hasta el día de hoy, debemos reivindicar y pedir perdón y decir, Señor, yo quiero que mi intelecto, el intelecto que me has dado, sea subordinado a la palabra de Dios. Que mis pensamientos sean cautivos a la palabra de Dios. ¿Qué saco, hermanos, con gloriarme ante los hombres de este siglo si estamos errando el blanco, errando el camino? Pablo le dice a los corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Estamos hablando de que somos soldados. Estamos hablando de que somos militantes. La pregunta es, ¿contra quién estamos peleando? Si somos militantes y si somos soldados. ¿Un soldado está constituido para qué? Para ir a la batalla. Y si no hay batalla, si no hay enemigo, entonces ¿por qué la Biblia nos dice que somos soldados, que somos militantes? ¿Se da cuenta? Somos militantes, hermanos. Somos soldados y tenemos un enemigo, número uno, que se llama Satanás. Y Satanás te quiere destruir a ti y a mí. Nos quiere neutralizar. Nos quiere desviar del objetivo. Nos quiere sacar de la senda directa, la mira. Mire, cuando el Señor dijo, en su palabra está escrito, puesto los ojos en Jesús, me refiero a Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Que nosotros sacamos nuestra mira de Él y automáticamente nos comenzamos a desviar. Por ejemplo, el Señor decía una analogía muy doméstica, hermano. Por eso a mí me sorprende nuestro Señor Jesucristo, que con tanta simpleza enseñaba las cosas tremendamente profundas. Él es el teólogo por excelencia, pero no usaba tecnicismo para enseñar, sino que enseñaba con cosas domésticas. Y dijo una vez, cuando tú pones la mano en el arado y miras hacia atrás, no estás apto para el reino de Dios. Bueno, gran enseñanza. Y uno dice, ¿qué significa eso, poner la mano en el arado? Bueno, hoy día las cosas modernas no nos permiten ver con claridad esta enseñanza, pero la gente que conoce de campo, conoce de agricultura, conoce de trabajar la tierra. Acuérdense que el Señor habló de la parábola del sembrador como la madre de las parábolas. Si yo no entiendo la parábola del sembrador, no voy a entender el resto de las parábolas. La parábola del sembrador es la primera y podríamos decir la madre del resto de parábolas. La matriz, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el sembrador preparaba la tierra, porque no se podía sembrar sin que la tierra previamente estuviera preparada, ¿cierto? Ponía en el otro extremo de la tierra una seña, ¿ya? Una bandera, una marca, y clavaba la uña, no sé cómo le llaman, del arado, y no podía despegar su mirada de esa seña para que el surco fuera derechito hasta el otro extremo. Si miraba hacia atrás, miraba hacia el lado, el surco se desviaba o, en el mejor de los casos, zigzagueaba, ¿no es cierto? No haciendo apto la tierra para la siembra. Entonces, gran enseñanza, hermano. Esa seña, esa banderola, ese distintivo que está al otro extremo, se llama Jesucristo. No podemos desviar nuestros ojos de Jesucristo. Nos desviamos o descuidamos nuestra mirada de Él, inmediatamente nos vamos desviando. ¿Y sabe por qué nos desviamos, hermano? Porque tú y yo somos pecadores. Todos los que estamos en esta sala, por más cristianos que seamos, todavía moramos en un cuerpo pecaminoso. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de... ¿De quién? De ti mismo y de la doctrina. Y persiste en ello. Esta palabra persistencia significa perseverancia hasta el día de Jesucristo. Yo no puedo decir ya perseveré una semana, yo estoy clarito ya. No, eso no sirve. Tengo que perseverar de ahora hasta que Cristo vuelva. Entonces, hermanos, volviendo a la temática, no debemos ignorar sus maquinaciones. Porque Satanás actúa de una manera específica, desviando el objetivo. Lo hizo con el propio Señor. Tentó al Señor de la misma forma. También es un pasaje que citamos y lo estamos repasando. Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue al desierto para ser tentado por el diablo, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que ocurrió? Tres veces el diablo tentó, y lo tentó para desviarlo de su objetivo final. ¿Cuál era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de su venida? Morir por nosotros. Él no venía a dejar un evangelio social de buena crianza, él no venía a convertir el mundo, no venía a crear una revolución del proletariado y cosas por el... No, él no venía a dar recetas sociales, hermano. Él venía a salvar lo que se había perdido. Él venía a morir. Él sabía que venía a morir. Cuando él habla con Pilato, uno lo ve políticamente y uno lo ve humanamente, y el Señor podría haber tenido mucho argumento para defenderse, ¿no? Si el mismo Pilato no le encontraba culpa al Salvador. Incluso la esposa de Pilato estaba tremendamente angustiada porque tenía sueño y que de alguna manera le decía a su esposo: no te hagas parte de este justo. Había una continua, ¿no es cierto?, angustia en lo que estaba pasando allí. No había culpa en él. Y el Señor podría haberse defendido, ¿cierto? Pero el objetivo de él era uno y solo uno: morir. Pero Satanás quiso desviarlo. Y si lo hizo con el propio Señor, y si lo hizo con su propio creador, con el soberano, ¿quién eres tú o yo para que no lo haga con nosotros? Hermanos, Satanás comenzó a cuestionarle que era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto y esto aquello, ¿no? Convierte estas piedras en pan, porque dice la escritura que tuvo hambre, él estaba ayunando ahí. Y le tentó con algún milagro, ¿cierto? Y dejar el objetivo final del ayuno y transformar las piedras en pan y torcer definitivamente el objetivo. Lo llevó al pináculo del templo y ¿qué le dijo? Lánzate, porque escrito está. Ojo, Satanás usa inclusive las escrituras para tentar al pueblo de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros somos puestos como cabeza y no cola? ¿Lo ha escuchado? ¿Y nos mortifican con eso? Tú eres hijo del rey. Medias verdades. Satanás actúa con medias verdades. Pero las medias verdades terminan siendo grandes mentiras. Acuérdese que Satanás le decía a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Medias verdades. Dios, árboles del huerto, comer árboles del huerto. Eran verdades, ¿cierto? Pero la mentira era una. El Señor no dijo que no comieran de todo árbol, sino que de todo árbol sí se podía comer, pero había uno, que era el privado, ¿cierto? Del cual no se podía comer, porque el día que de él comiereis, dice el Señor, ciertamente morirás. Es decir, Satanás tiene la osadía, el atrevimiento y también, ojo, ponga atención, la astucia de usar inclusive la palabra de Dios para tentarnos y desviar el objetivo. Por eso que es muy importante siempre estar entre nosotros en este tema de la comunión, repasando cuál es el objetivo tuyo y mío, cuál es el objetivo de la iglesia, qué estamos esperando, hermanos. ¿Cuál es el, no me gusta hablar del propósito de la iglesia, o está más claro que decir la iglesia con propósito, ¿ya? Ustedes saben a qué me refiero. Pero nosotros, hermanos, tenemos un solo propósito de estar aquí, ¿ya? Para la gloria de Dios y esperar el regreso del Salvador. Y lo que va a querer Satanás es tentarnos y desviarnos como lo hizo con el propio Señor. Quiero citar, antes de abandonar ahí Mateo 4 en este repaso, cómo finalizó la tentación de Satanás al Señor. Lo llevó a un monte muy alto. ¿Y qué le mostró? Los reinos de este mundo, el poder, siendo más preciso, el poder temporal, los dominios. Y le dijo: es tremendamente patudo, hermano. Si hablamos bien, buen chileno, Satanás no tiene ni un... es descarado. Todo esto te daré si postrado me adorares. Si hay una obsesión de Satanás desde el comienzo, de hecho eso le costó la caída a Satanás, es el anhelo de ser adorado. ¿Ya? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice que este inicuo, que es el engendro de Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un usurpador. Hay algo muy, 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 muy tremendo en esa declaración, hermanos, porque el Señor ya lo había anunciado. Dijo: muchos vendrán en mi nombre y dirán: aquí está el Cristo. He aquí, velo aquí. ¿Se acuerda? No lo creáis. Mirad que nadie os engañe. Porque Muchos en mi nombre saldrán engañando con prodigios, con milagros, inclusive, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, es necesario preocuparnos de estas cosas, hermano. Le dijo Satanás al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo tentó con el dominio, con el reino aquí y ahora. Que es la misma consigna que hoy día la cristiandad en su multitud tremenda está reclamando. Reinemos aquí y ahora, no esperemos al Salvador. Ellos lo dicen ahora con un descaro tremendo, incluso se burlan. ¿Y sabe por qué se burlan? Para que se cumpla la Escritura. Lo dice Pedro, vendrán burladores. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si desde la que las cosas que de nuestros padres, ¿no es cierto?, se mantienen intactas, nada ha cambiado. Pero ellos ignoran que para Dios 1000 años es como un día. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así lo dice el apóstol Pedro. Por eso, hermanos, es muy seductor este tema del reino ahora. Porque en otras palabras se está enseñando de que la iglesia debe gobernar. Imagínense un gobierno cristiano. Honestamente, hasta lo que yo me conozco, no sé si sería más corrupto que los que están hoy día. Si hoy día las iglesias usurpan el nombre del Señor con ciertos ungidos y le roban a los feligreses hasta el último peso, imagínense con poder. Imagínense gobernando. Gracias al Señor que eso es una mentira. Es parte de la falacia. Es parte de la oferta tentadora de Satanás. ¿Me entienden? Hermanos, que no nos desvíe Satanás del objetivo. Nada de reino ahora acá. Nosotros estamos esperando una y solo una cosa. Que Cristo regrese por nosotros. Y anhelamos su regreso. Porque no solamente Él nos va a sacar de este mundo de maldad, sino que nos va a transformar. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que anhelamos con angustia ser revestidos de nuestro tabernáculo celestial. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, yo creo que al unísono nos debiéramos decir querer ser transformados ahora? Nunca más. Nunca más relación alguna con el pecado. Yo no entiendo. Hoy día, hermanos, una gran cristiandad quiere quedarse aquí. Es como que se sienten satisfechos en sus moradas terrenales y corruptas. Pero nosotros, hermanos, dice la Escritura, aguardamos la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 Corintios, hermanos, por favor, capítulo número 11. Seguimos estudiando a este enemigo. Que el Señor nos ayude. Una vez dijo alguien algo muy digno, por lo menos, de recordarlo. Dijo, la peor diablura de Satanás es hacer creer a la gente que él no existe. ¿Ya? Claro, uno se pone a pensar y habla con personas y dice, no, si Satanás es uno mismo, ¿ya? No existe un tal Satanás. Y como la religión lo ha pintado, lo ha hecho una caricatura con cuernos, rojo, con una barba chivatoide, con patas de cabra, ¿cierto? Con cola y etcétera. Y un tridente ahí, hasta preparando una saba ahí en las parrilladas de Lucifer, ¿cierto? O el casillero del diablo. Y la gente se burla, creen que es una caricatura, es un mito. Pero debemos entender que Satanás se disfraza, se transfigura, como dice la versión, como ángel de luz. Y cuando habla de ángel de luz, si nosotros no estamos en sintonía con la palabra, créanme que vamos a sucumbir. Todas estas apariciones, vamos a ver cosas que, por ejemplo, que han ocurrido en el transcurso de la historia, estas supuestas apariciones, ¿cierto?, que reclama Roma, ¿ya? ¿Se acuerda Fátima ya? Estos niñitos que vieron a la Virgen y que la Virgen dejó unos misterios y que esos misterios se están revelando como unos verdaderos sellos y que esos sellos van a tener incidencia en el escenario mundial y etcétera. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Mentiras de Satanás. Nosotros no podemos ni siquiera pensar en un momento si eso tiene alguna verdad bíblica. Y para ser justo, uno dice, normalmente cuando habla de idolatría, de falsedad, de la gran ramera, sinónimo, Iglesia Católica, y con justa razón, ¿ya? Apocalipsis 17 habla de la gran ramera que está vestida de púrpura y de escarlata y tiene en su mano, ¿qué cosa? Un cáliz de oro, lleno de la fornicación y de las inmundicias de todos los tiempos. es la Iglesia Católica, no cabe duda. La propia Iglesia Católica, en su versión católica, la Biblia de Jerusalén, al pie de del capítulo 17 dice, es Roma. Ellos mismos interpretan y se autointerpretan correctamente. Usted llega a la casa y compruébelo. Pero para ser justo, ella es la madre, pero tiene hijas. Qué fuerte es lo que estamos hablando, hermano, pero es necesario. Hermanos, hoy día la iglesia evangélica se comporta como una hija de la ramera y está actuando como una hija de la ramera, vendiendo el evangelio, tergiversándolo. Está hablando cosas que uno no puede creerlo, o lo menos uno se asombra. ¿Me entiende? Seducidos. Entonces, ¿qué es lo que es Satanás? Un ángel de luz. Y que si no estamos en línea con la palabra, decimos, qué buena ocasión para predicar el evangelio nos está dando esta amiga. Mire. Nosotros debemos entender que la Iglesia Católica, un breve marco nomás, histórico, nace principalmente, básicamente, en el siglo IV, cuando un emperador llamado Constantino el Grande vio el escenario. Lo que ocurría es que mataban a un cristiano y salían 20. Dice la historia que hubo un tal Euclides. Lo mandó el emperador como comando así, secreto. Anda a ver, métete a las catacumbas, a las cloacas, investiga quiénes son estos. Porque vemos que crecen y crecen. En un término chileno, como la mala hierba, decían. Y Euclides se fue y no volvió más. ¿Sabía usted, dice la historia? Y empiezan a investigar a este Euclides, ¿qué le pasó? Se convirtió al Evangelio y no volvió nunca más. Entonces, Constantino dijo, este no es el camino. El camino de la persecución, el camino de la matanza, el camino de tratarlos de hereje, de todo eso, no sirve, no da resultado, es peor. Saben, hermanos, los mejores momentos y más gloriosos momentos de la iglesia fueron los momentos de persecución. Es increíble. Los peores momentos son de la prosperidad que ahora nosotros gozamos. Imagínense este local, debería estar lleno. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. La gente no apetece la palabra de Dios. Pero si aquí hubiera, ¿no es cierto?, sanidades y prosperidad, les aseguro que este local ya no estaríamos acá. Es seguro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Constantino dijo, hagamos al cristianismo la religión oficial del imperio. Es como una homologar, ¿no es cierto?, el concepto de la personalidad jurídica. Démosle permiso para predicar. Y los incautos dijeron, esto sí que es una bendición de Dios. El César me está dando permiso y hay que aprovecharlo para predicar el Evangelio. Satanás disfrazado como ángel de luz. ¿Se da cuenta? Lo que aparentemente parece bueno fue una tragedia para la iglesia. Le dejo como tarea para la casa que lea ahí en Apocalipsis capítulo 2 en adelante, específicamente la iglesia, la carta a la iglesia de Pérgamo, cuando Pérgamo contrae matrimonio, voy a decirlo así, con el Estado. ¿Ya? Hermano, Satanás se transfigura. Mire, veamos 2 Corintios, ya se nos va el tiempo. Voy a por lo menos a citarlo. Versículo 3. 2 Corintios, perdón, 11:3. Dice así. Pero, perdón, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo número 13. Porque estos falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Señor, bendiga su palabra. Mire, versículo 3. Pablo le está hablando a la iglesia. El temor de Pablo es que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también los sentidos de la iglesia sean de alguna manera, mire la palabra que usa, extraviados, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo, hermanos, podemos definir la fidelidad a Cristo? ¿Cómo yo puedo decir soy fiel a Cristo? Cuando esencialmente somos infieles al Señor. ¿Qué nos queda para ser fieles al Señor, hermanos? El Señor lo dijo de una manera muy clara. Cuando a Él le tiraban, voy a decirlo así, piropos, ¿se acuerda ahí en Lucas cuando le decía a una mujer de entre la multitud, bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te trajo? ¡Qué tremenda poesía! Digna de premio Nobel. Hermosa construcción literaria. Y el Señor le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A Él no le impresionan los gloria a Dios, te amo Jesús, te amo Cristo, yo te sirvo. Eso no le impresiona. Él quiere fidelidad a su palabra. Porque Él es la palabra, hermanos. Él es la palabra hecha carne. Y el verbo fue hecho carne, dice Juan capítulo 1, verso 14. La fidelidad se mide en la fidelidad a su palabra. La fidelidad a Cristo se mide en la fidelidad a su palabra. No hay otro parámetro para ver esto. Usted puede decir, yo amo a Cristo. Saben ustedes que los musulmanes también lo aman. Para ellos, Cristo también es un gran profeta, digno de imitar, digno de predicar. Vamos a decir que los musulmanes son hermanos nuestros, han nacido de nuevo. No solamente los musulmanes, los católicos. Los católicos reclaman ser una iglesia cristiana, pero ellos son fieles a la palabra de Dios. No, definitivamente no. Ellos no presentan la palabra de Dios tal cual está escrita. Entonces, ¿cuál es el llamado apostólico? A ser fieles a la palabra de Dios. Porque siendo fieles a la palabra de Dios, simultáneamente somos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Pero el tiempo se fue. El temor de Pablo es que Satanás nos quiere desviar. Pero usa algo, Satanás, para desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí lo dice. Primero, la serpiente es astuta. ¿Y qué es lo que va a desviar? ¿Qué es lo que va a usar Satanás para desviarnos? Nuestros sentidos. Esto sí que es tremendo, hermano. No da el tiempo como para analizarlo, pero ya la próxima semana, si el Señor no ha venido, nos vamos a meter de lleno en este pasaje. Pero quiero introducir lo siguiente. Esta palabra sentido apunta a nuestra mente natural y apunta a todos los elementos sensoriales que tenemos. Lo que escucho, lo que palpo, ¿cierto? Lo que veo, e incluye ahí todos los sentidos. Muchas veces se nos dice, yo sentí la presencia del Señor. ¿Lo ha escuchado? Muchas veces. Hermanos, nosotros no vivimos la presencia del Señor por lo que sentimos. Perdónenme que insista en eso. Porque va a llegar un momento que usted no va a sentir nada. Pero eso no significa que el Señor no está con usted. Eso no significa que el Señor no ha sido fiel y eternamente fiel con usted. Porque la Biblia dice, Él permanece fiel. Los sentidos no son garantía de nada. Hermanos, Satanás hace ya décadas ha estado usando la emocionalidad dentro de la iglesia para desviar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Y se ha pretendido reemplazar la verdadera fidelidad a su palabra por una actitud o una experiencia sensorial. Lo que yo he vivido, lo que yo he palpado, lo que yo he visto, lo que yo he sentido. Un subjetivismo que no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Ahí es donde el enemigo está trabajando. Y nosotros debemos no ignorar esa maquinación. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos desarrollando este tema con la ayuda de nuestro Señor. Le voy a pedir a mi hermano Román, por favor, si nos puede despedir en esta parte de la reunión. Gracias.